Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 4 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Y qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
El Poder Judicial está podrido, está secuestrado. Le otorgaron amparo a García Luna en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. Más claro, ni el agua.
Una buena noticia. Al parecer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó ya la controversia constitucional sobre los libros de texto después de un mes casi de haber iniciado las clases.
Ser secretaria de Gobernación no es ser gallo de pelea del presidente de la República.
Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así.
Conmigo se toparon con pared. Yo voy a seguir diciendo lo que dicta mi conciencia y lo que creo. Yo no me escondo, no robo ideas originales para titularme y me atengo a lo que diga mi universidad.
Una de esas malas prácticas justamente es hacerle creer al ciudadano que la productividad legislativa tiene que ver con pasar asistencia o con estar simplemente sentado en una silla.
Quiero aprovechar la presencia en este recinto de la Secretaría de Gobernación para reconocer que cumple con una obligación que su antecesor tuvo a bien no cumplir.
¡Ay, no!
La encuesta dada a conocer el día de hoy por la Casa Buendía y Márquez no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las encuestas que hemos conocido en los últimos días. Es ya la estrategia que echaron a andar.
Trae todo el apoyo del presidente y la verdad no me espanta, esto todavía no empieza. Tranquilos, esto todavía no empieza. Que me la echen solita.
Todos saben que con la cuarta transformación el salario mínimo aumentó y además debe seguir aumentando. Durante 36 años el salario mínimo disminuyó y después se mantuvo constante en términos reales.
Señora está cometiendo un delito, esto es un fideicomiso privado y no puede ingresar de esa manera. Le solicitamos que se retire.
Pero hasta el momento lo que puedo decir es esto, estaba en un recorrido con motocicletas, ocupando los trayendo la vialidad y no traían placas, por eso fueron recogidas y remitidas al depósito vehicular.
Dicen que supuestamente hay un adeudo mío de 564 mil pesos en el SAT. No obstante, yo tengo un saldo a favor de más de 1 millón de pesos y creo en la justicia en México.
Vamos a estar con Shakira, Karol G, Peso Pluma, Anita. Dominan las nominaciones para los MTV europeos, la zona de Latinoamérica, toda la parte latinoamericana. Estos artistas y cantantes son los que están pues encabezando las ternas y los listados. Vamos a la pausa comercial y hay que regresar con lo que ocurrió hoy en la central de abasto. Vamos a entender la situación y escuchar las versiones. Hablaremos también de lo que dio a conocer hoy el Universal en esta encuesta. Hablaremos de todo lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con este sitio 300 y también nos vamos a detener en temas de lo que viene mañana con la reunión de alto nivel México-Estados Unidos. Así que juntos, aquí a la pausa comercial, regresamos.
En un momento regresamos. juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Estamos en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Hoy se vivieron momentos de tensión en la zona cercana a la central de Abasto. Hubo una movilización importante. Ya hay declaraciones del propio jefe de gobierno, Martí Batres, y también algunos videos, declaraciones en las redes sociales. Bueno, fue lo que ocurrió. Sandra Cuevas, la alcaldesa con licencia, ya lo había informado, va a recorrer 16 días la capital de la República Mexicana, y en este primer día de actividades decidió hacerlo en la central de Abasto. La central de Abasto, tengo entendido que tiene una figura jurídica, que es un lugar privado donde tiene sus propias reglas y sus propias maneras de llevar a cabo algún tipo de evento. No sé si se puedan y se tenga la capacidad de hacer eventos políticos en este caso. Vamos a preguntarle directamente a Marcela Villegas Silva. Ella es la coordinadora general de la central de Abasto, que se encuentra en línea telefónica. Marcela, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué gusto saludarle, Marcela. A ver, la central de Abastos, tengo entendido que es un ente, vaya, el gobierno de la Ciudad de México tiene una incidencia importante, pero también vive de todos los locatarios y tiene una especie como de órgano de gobierno.
Sí, la verdad, yo soy administradora general de la central de Abastos. El fideicomiso es el que tiene los derechos, pues, durante 99 años, de los cuales ya van 41, de norma, con un reglamento interior, y de acuerdo a su órgano máximo, que es el comité técnico.
Okay.
En este caso tiene unas normas establecidas para poder actuar dentro de la central de Abasto.
¿Y qué fue lo que ocurrió el día de hoy, Marcela?
Pues a partir de llamadas de los permisionarios del mercado de flores y hortalizas, que nos avisaron que había como 30 personas en motos con actitud intimidante, no sabíamos todavía a qué se referían, y nos empezaron a decir que estaban entrando con las motos en el área del mercado de flores y hortalizas, que es un lugar donde hay muchísima gente, donde están los productores y los comerciantes y los clientes que vienen a proveerse de los insumos necesarios. Okay. Lo cual, imagínate, 30 motos, pues se acaban con la vialidad, con el comercio y con las actividades que ahí se realizan. De ahí que nos avisaron y fuimos hasta al área del mercado, y ahí nos dimos cuenta que había 30, casi 30 personas aproximadamente, con vestidos de negro. Cuando nos acercamos, pues todos tenían el logo de Sandra Cuevas, incluso ella estaba al inicio de la... de esa gente, que estaba bastante intimidante, porque pues que hacía en una vialidad, estaban estacionados ahí en una vialidad donde ingresan los camiones, sí, donde ingresan todo tipo de cosas. Nos acercamos, yo hablé personalmente con ella y le expliqué que como administradora general no podían hacerse actos de ese tipo de actos, sobre todo sin permiso, sin avisar a la administración, porque se tiene que mantener un protocolo de seguridad y de mantener que el abasto se pueda realizar sin problemas. Okay. O sea, el objetivo fundamental de la central de abasto es el abasto y desabasto de mercancía. Nos acercamos a ella.
Y posteriormente fue lo que acabamos y lo que hemos visto en redes sociales, un momento de mucha tensión.
Mucha tensión, porque yo le dije, y se lo dije hasta por favor, que tenía que retirarse, porque no había ningún permiso, porque estaba infringiendo el reglamento interior de la central de abasto al estar obstaculizando el tráfico. Se lo repetí, te puedo decir, tres veces. Ella me dijo que quién era yo, le expliqué que era la administradora general, le dije que nunca yo le faltaría el respeto al ir a su alcaldía a hacer un tipo de actos porque yo respeto a la gente. Ella me dijo que no se iba a retirar.
Sí.
Yo me retiré, me mantuve fuera de la situación y ahí fue cuando empezó el zafarrancho. Los locatarios, claro, los comerciantes y participantes que estaban ahí, al ver que no se iba a retirar y que no podían ingresar los camiones, uh-huh, y que estaba afectando el tráfico, porque era una, o sea, se fueron hacia una entrada, un ingreso importante.
Sí, lo vimos. Marcela.
Entonces ellos lo que hicieron fue tratarlo de retirar y de ahí se alzó y ella manifestó, y ahí están los videos, decirle no me voy, no me voy y no me voy.
Usted manifiesta que ninguna motivación política la movió a usted para impedir que la alcaldesa con licencia pudiese entrar a la central de abasto.
O sea, no, aquí no ha entrado ningún, ni posible candidato, ni candidato, uh-huh, ni nada.
Ah, perfecto.
Sin autorización.
Perfecto.
O sea, porque esto es un lugar donde los espacios están muy limitados. Uh-huh. La actividad comercial es el principal objetivo. Entonces yo no puedo, yo no puedo tener actos de ese tipo porque, claro, no son espacios para eso, no hay cómo.
Entiendo.
Lo único que se me pidió es que si tenía autorización y que si no la tenía, que se retirara y solicitara el permiso correspondiente para la actividad que estaba realizando o que quería realizar.
¿Y usted ya con un permiso podrían ustedes autorizarle la entrada?
El comité técnico, que, uh-huh, es el órgano principal de del fideicomiso, tendría que evaluar la solicitud dependiendo de lo,
perfecto,
que quiera hacer. O sea, si quiere repartir propaganda, uh-huh, se ve cómo, si quiere hacer, o sea, lo que quiera hacer, pero lo tenemos que evaluar a partir del comité técnico de acuerdo a los artículos 88 y 90 del reglamento.
Perfecto, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál es la decisión que tome la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas. Muchas gracias, Marcela, por estos minutos y muy atentos a lo que ocurra y pendientes de un lugar que es gigantesco y con una cantidad de personas diarias, pues que es impresionante. Hay que estar en la central de abasto para ver lo que significa este lugar. Cuídese mucho, Marcela.
Sí, gracias. Y por eso es importante decirles que lo primordial y lo que queremos cuidar es el abasto de la Ciudad de México.
Gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Es Marcela Villegas Silva. Ella es la coordinadora general de la Central de Abasto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay que escuchar la versión de la alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas, a quien tenemos en la línea telefónica. Alcaldesa, primero, ¿cómo se encuentra? ¿Está usted bien?
Sí, pues aquí trabajando. Hemos estado todo el día en Iztapalapa. Ya hicimos varias actividades después de lo de la Central de Abasto. Ya fuimos a convivir con niños, ya fuimos a visitar familias carnavaleras, ya, uh-huh, fuimos a recorrer el tianguis de los más grandes de la Ciudad de México, que es el Tianguis El Salado. Ahorita vamos llegando aquí a un punto donde vamos a tener una convivencia con niñas y con niños. Y estamos trabajando. Esto de la política parece que así es. A veces hay confrontaciones. Y yo lo único que le digo a mi equipo es que no entre en temas de violencia.
No, que no existan provocaciones. ¿Lo de hoy en la mañana fue una provocación, alcaldesa?
Y lo de hoy en la mañana fue una provocación, fue una serie de delitos que cometió la administradora de la central de abasto, la señora Marcela Villegas, quien llegó con lujo de violencia, con más de 100 golpeadores, en donde me quisieron cargar de la cuatrimoto para aventarme, para voltearme. Y bueno, eso es lo que quisieron hacer. Después yo me pude zafar, uh-huh, fue muy buena manejando la moto.
Sí, la hemos visto.
Y resulta que, pues, algunos me alcanzan, otros se quedaron y los que se quedaron los golpearon, les quitaron las playeras que traen el nombre de Sandra Cuevas.
Sí.
Se robaron las motos.
Hubo 10 motos que subieron a esta plataforma,
ellos,
¿verdad?
Exactamente, y ellos, o sea, si ustedes se dan cuenta, esa gente no son locatarios, ¿eh? No son locatarios. A nosotros no nos hicieron grosería los locatarios. Uh-huh. Al contrario, todo mi reconocimiento y respeto a los locatarios de la central de abasto, gente trabajadora,
sí,
que no tiene tiempo de andar perdiéndolo, no tiene tiempo para perderlo en chismes. Es gente trabajadora.
¿Acudirá a las autoridades para levantar alguna denuncia?
No, ya la denuncia ya está. Iba a ser por varios delitos que cometió la administradora, secuestro, los golpes hacia mis compañeras de la comunidad LGBT, el robo. Son muchos los delitos que ella cometió, abuso de autoridad. Entonces no podemos permitir que en esta Ciudad de México se tenga ese tipo de servidores públicos. No importa si estás a favor o no estás a favor de un color. No importa si te cae bien o no te cae bien el personaje. Tú no puedes violentar de esa manera. Imagínese que nosotros hubiéramos actuado igual, si hubiéramos respondido a la violencia. Yo llevaba la misma cantidad de que ella de golpeadores.
Sí, no.
Eso termina, pero mal.
No, bueno, esperemos que esto no vaya a ocurrir. Pues,
entonces,
Sandra, tenemos que...
Yo hago una invitación, ¿sí? Hago una invitación a Morena a que sea respetuoso de este...
Perfecto.
Estos días.
Pues Sandra Cuevas, le agradezco mucho estos minutos y vamos a estar atentos. Son 16 días donde usted dice que va a recorrer las 16 alcaldías. Hoy ya termina con Iztapalapa. Así estaremos muy, muy atentos a lo que ocurra. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias. La pausa juntos. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos. Pues que muy
tragadito. Bueno, ya regresamos, ya lo sabe que la música que nos está acompañando esta tarde tiene que ver con la entrega de los MTV Music Awards allá en Europa y las nominaciones a los artistas latinos, la colombiana Shakira, Karol G, el mexicano Peso Pluma y la brasileña Anita están pues encabezando estas listas. Oiga, como también encabeza en las preferencias electorales, vaya que ha sido noticia con lo que amanecimos el día de hoy en el periódico El Universal. Arrasa, Sheinbaum arrasa en preferencia electoral, es la cabeza de esta encuesta que hoy da a conocer. Morena y su aspirante aventajan con más del doble de puntos porcentuales a la opositora Xochitl Gálvez, muestra la encuesta de Buendía y Márquez para El Universal. Está en la línea telefónica Jorge Buendía. Jorge, hablamos contigo la semana pasada con la película de la Ciudad de México y ahora tienes esta imagen a 8 meses. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a la audiencia.
Qué gusto saludarte, Jorge. 50 puntos y ya tuviste pues la reacción de todos, de un lado y de otro. Jorge, ¿ante qué estamos con una encuesta con estas características y con lo que pues se desprende de ella?
Mira, más allá de lo mediático, que por obvias razones es la intención de voto, la preferencia de la ventaja del 50-20, yo creo que si nos ponemos a analizar los datos de la encuesta, otros componentes que son como los pilares en los que se sustenta esta intención de voto, pues podemos encontrar varias de las razones por las cuales se da esta ventaja holgada de Claudia Sheinbaum. Uh-huh. En primer lugar, te diría que si nos enfocamos solamente en el posicionamiento individual, ¿cómo ve la ciudadanía a cada una de las dos principales aspirantes? Me voy a concentrar en ellas.
Sí.
El primer elemento es el nivel de conocimiento. Y aquí Claudia Sheinbaum le saca una ventaja de aproximadamente 20 puntos porcentuales en nivel de conocimiento a Xochitl Gálvez. Y hay que recordar que la gente no vota por los candidatos que desconoce.
Claro.
Esto es lo que se conoce como aversión al riesgo.
Uh-huh.
Ciertamente durante la campaña esto se va a subsanar, se va a cerrar esta brecha.
Claro.
Por ello, quizá lo más relevante es cómo las están conociendo, es decir, cuál es la proporción de opiniones positivas y negativas. A veces hay candidatos que son conocidos pero muy impopulares, candidatos que dividen, o candidatos que son populares, ¿no? En el caso que nos ocupa, Tenemos a Claudia Sheinbaum, que ha mejorado mucho su posicionamiento desde hace varios meses, pero le ayudó mucho el proceso interno de Morena.
Okay. Estos 70 días del proceso que tuvieron con las otras cinco perfiles. Okay.
Entonces, tiene 50% de la población que tiene una opinión positiva de ella y solo 11% que tiene una opinión negativa.
Entiendo.
En el caso de Xóchitl, ella en parte se ha dado a conocer por sus confrontaciones con el presidente, que como es bien sabido, pues tiene niveles de popularidad bastante alto.
Entiendo.
Esto ha generado que conforme la gente la va conociendo, pues la conoce por buenas razones, pero también por la confrontación con el presidente, y esto se ha traducido en opiniones negativas. Hoy día lo que tenemos es que sus positivos son casi equivalentes a sus negativos. Solo tiene 18% de opiniones positivas, lo cual es una brecha de 32 puntos frente a los que tiene Claudia Sheinbaum.
Claro. Oye, Jorge, entonces, y ahí deteniéndome en ese particular rubro, hay una de las preguntas: rechazo de candidatos a la presidencia. 42 tiene Xóchitl, por encima de Samuel García, por encima de Eduardo Verástegui y los que no respondieron. Es muy alto, ¿no? También ese rubro, pues.
Es una mezcla de que no la conocen y, en segundo lugar, también de los partidos que la postulan, porque ese es el otro elemento que explica la intención de voto, cómo está la imagen de los partidos.
O sea, sin personajes, ¿cómo se mueve esto?
Exactamente. Los partidos, pues lo que tenemos es que PAN, PRI, PRD tienen una imagen primordialmente negativa, mientras que el caso de Morena es que tiene una imagen muy positiva, pues vinculada obviamente al gobierno y al presidente López Obrador. Entonces, los dos pilares de la intención de voto, por llamarlo así, que son los aspirantes y el partido que los postula, pues en este caso hay una diferencia importante a favor de Claudia Sheinbaum que nos ayuda a entender por qué está con esta holgada intención de voto a su favor.
Lo entiendo. Para también comprender la distancia que hay de aquí a este primer domingo de junio, cuando se va a estar celebrando la elección, cuando ya estemos ante las propuestas y una campaña como tienen estas campañas de contraste, ¿se va a mover mucho esto o se va a mover poco? ¿Tú qué análisis puedes hacer en ese sentido, Jorge?
Mira, ciertamente se puede mover, sobre todo porque va a aumentar el nivel de conocimiento sobre Xóchitl. Su reto es que se dé a conocer de una manera principalmente positiva, por un lado, y en segundo lugar, que le empiece, que pese más su figura que la de los partidos que le postulan. Lo que a ella no le conviene es una elección donde los partidismos sean definitorios, donde sea lo que más importa.
Sí.
Pero para ello, porque tiene más margen de maniobra en tratar de mejorar su imagen que en tratar de mejorar la imagen de los partidos que la postulan.
Entiendo. Oye, Jorge, estamos platicando con Jorge Buendía con este tema de la encuesta que conocimos hoy en el Universal, politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez. Jorge, este 4% de Verástegui, ¿se puede decir que es la ultraderecha? ¿Que hay una presencia de 4% que no es menor?
Sí, también puede ser un rechazo a todas las opciones partidistas, ¿no? Okay. Como te decía, pues es un escenario hipotético. Todavía estamos con una parte de contrafactuales de qué puede pasar si fulano y sutano son los abanderados, porque todavía no está definida la alineación, ¿no? Estamos esperando el caso de MC y si entra algún independiente. Por lo que se ha visto en las cifras de días recientes, pues pareciera que puede ser improbable que aparezca un candidato independiente. Ya lo veremos en la siguiente medición, ya con más información, pues a lo mejor ya no hay que ya no hay que incluirlo en estos escenarios. Y también pues pudiera ser el caso de que MC pues tenga considerado a otro aspirante, ya sea masculino o femenino.
Entiendo. Y bueno, pues la periodicidad también de los estudios de opinión y demoscopía es importante. ¿Cómo entender que se levanten estos tipos de estudios? Si son vía telefónica, si son presenciales, si son a población en general. Eso también tiene mucho que ver, ¿no?, en los resultados de las propias, de las propias encuestas. ¿No,
Jorge? Las encuestas más confiables son las encuestas domiciliarias en vivienda. Nosotros hemos estado publicando en el Universal desde hace 15 años, casi de manera ininterrumpida, estos estudios de manera trimestral. Quizá aumentemos un poquito la periodicidad dada la importancia del proceso, pero pues estos estudios son los que debe esperar el auditorio que se presenten al menos durante los siguientes 8 meses, claro. ¿No? Y a los que hay que prestarle más atención es a las encuestas en vivienda, las encuestas telefónicas y encuestas, las así llamadas encuestas digitales,
claro.
Adolecen de serios problemas metodológicos que en la gran mayoría de los casos pues simplemente no se corrigen.
Perfecto. Pues Jorge, buen día. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos y atentos a los estudios y seguir platicando aquí en este espacio, en este tu espacio. Gracias, Jorge.
Gracias, Jaime.
Hasta pronto. Hasta es Jorge Buendía, politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez.
Juntos con Jaime Núñez.
Y como era de esperarse, los medios de comunicación vieron a Xochitl Gálvez y de inmediato le preguntaron.
Trae todo el apoyo del presidente y la verdad no me espanta, eso todavía no empieza, tranquilos, esto todavía no empieza, que me la echen solita, que ya le quiten toda la nota que trae, todos los machuchones que le metieron más de 1,000,000,000 a su campaña y van a ver de qué fuero salen más correctos.
Bueno, la declaración la hace en el Senado de la República, hay sesión y bueno, pues ahí está también el punto de vista de la propia Xochitl Gálvez. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información. Ya está Anthony Blinken, ya está Mallorca, y ya está Garland en México, aterrizaron en el AIFA, se dirigen al centro de la capital del país, mañana el presidente los recibe. Vamos a hablar de ese tema juntos cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos. Ya vemos la caravana muy amplia de patrullas, motociclistas, algunas vans y también algunas otras unidades que llegaron hace unos minutos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde Anthony Blinken, Mallorcas y Garland se encuentran pues dirigiéndose junto con sus comitivas al centro del país para pues armar su estrategia, que seguramente ya viene aceitada desde Estados Unidos, y por supuesto también pues estar reunidos el día de mañana junto con el presidente y también su comitiva, todos sus secretarios de Estado responsables en temas que tienen que ver con migración, seguridad y algunos otros asuntos que se estarán viendo en este diálogo de alto nivel sobre seguridad. Pero antes también el presidente López Obrador convocó a una reunión de empresarios. Sara Pablo, tú te encuentras atenta, ¿quiénes llegaron? ¿Ya terminó? ¿Cómo va todo? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. Pues ya acaba de concluir este encuentro, unas 3 horas aproximadamente, un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim, quien llegó pues junto con Bernardo Gómez y Alfonso de Aingoitia, ejecutivos de Televisa. Ellos de hecho entraron juntos por la calle de Correo Mayor, llegaron en un solo vehículo, y bueno, pues hace unos minutos ya se han retirado por separado del lado de la calle Corregidora. Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia se fueron sin dar declaraciones, y el ingeniero Carlos Eulín pues salió a bordo de su vehículo. No se ha informado todavía pues cuáles serían los temas de este encuentro. Recordemos que la vez pasada pues estuvieron ellos acompañando al presidente López Obrador en este primer recorrido del Tren Maya, en su informe de gobierno que fue en Campeche, y bueno, pues de nueva cuenta otro encuentro ahora aquí en Palacio Nacional.
Pues Sara, vamos a ver qué viene. Mañana seguramente en la conferencia matutina hablará el presidente de las inquietudes y por supuesto las agendas que se estarán abordando, y pasado mañana pues ya escucharemos cómo les fue en esta reunión. Sara, gracias, cuídate, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes,
Jaime. Juntos con Jaime Núñez.
Y yo saludo, y hoy más que nunca me da mucho gusto más saludar a Lila Beth. Lila, qué gusto escucharte, saber que te encuentras bien y que estás pues ya a nada de que te dé la vida un enorme premio. Pero primero, Lila Beth, ¿qué es lo que estás viendo en la agenda de la reunión bilateral que va a tener México? Un tema bien importante, delicado, la migración y la inseguridad. Lila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Mi estimado Jaime, como siempre, es un gusto y un honor acompañarte en tu programa, y bien lo acabas de comentar. Ha sido dos semanas, en realidad, muy importantes para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La semana pasada se realizó el diálogo económico de alto nivel aquí en Washington. Mañana se celebra este diálogo de alto nivel de seguridad que cae dentro del marco bicentenario que se estableció en 2021 con tres metas muy fijas. Ahora, yo he sostenido varias reuniones tanto con la canciller Bárcena, ahora que estuvo aquí en Washington, esta semana con varias autoridades del Departamento de Estado y demás. Y hay tres temas que creo que coinciden tanto en la agenda de México como de Estados Unidos en esta reunión del día de mañana. La primera es la seguridad fronteriza, es decir, van a hablar de la infraestructura crítica, de los nuevos puertos de entrada, OTA y 2, Mexicali y Calexico, por mencionar algunos. El manejo de agua transfronteriza, que se ha convertido cada vez más en un tema polémico, y evidentemente hablar sobre tecnologías innovadoras para tratar de detectar estos productos ilícitos que están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. El segundo tema va a ser la crisis de fentanilo, que bien conocemos, que ha estallado en Estados Unidos, Jaime, con más de 107 mil millones de muertes por sobredosis el año pasado, dos tercios de ellas relacionadas al fentanilo, y debido a que nos encontramos en un contexto político electoral pues muy complicado, tanto en Estados Unidos como en México, esto sin duda va a ser una de las prioridades fundamentales del gobierno de Joe Biden en esta reunión. Para la parte mexicana, Jaime, no nos debe sorprender que el tráfico ilícito de armas sigue siendo uno de los temas no muy importantes, críticos para el gobierno mexicano. Y el último tema, pero sumamente importante, es la migración. Según varias fuentes, México se va a comprometer a crear un grupo entre agencias para tratar de abordar y monitorear la situación que cada vez se agudiza en la frontera de México con Guatemala y en la frontera norte de nuestro país. Y me parece que también el presidente López Obrador hará mención de esta reunión con 10 países latinoamericanos para justamente tratar de atender las causas de raíz que impulsan a los migrantes a viajar hacia Estados Unidos.
Es que ese es el gran tema, Lila, porque yo escucho a los políticos de este lado de la frontera, sí, decirle a Estados Unidos y exigirle buen trato a los migrantes, todas esas políticas, pero los políticos de este lado de la frontera, Lila, rara vez voltean a sus pares de Venezuela, de Colombia, de Cuba y de otras partes del mundo a decir, oigan, ¿qué están haciendo para expulsar tantos? Y también aquí, Lila, hemos hablado con Tonatiuh Guillén, hemos hablado con Eunice Rendón y con algunos otros expertos donde señalan que México nuevamente está en niveles altísimos de ciudadanos que no ven las condiciones de seguridad ni económicas y están yendo a Estados Unidos, cosa que no se veía en los últimos 10 años, Lila.
Sí, sin duda. Vamos, las nuevas olas de migrantes cada vez son más complejas, más dinámicas. Estamos viendo que muchos países migrantes, por ejemplo, de Venezuela, Haití, Nicaragua, incluso de países africanos, de la India, China, vamos, están cruzando la frontera con México tratando de ingresar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Esto también tiene vamos, tiene es un tema tan complejo y profundo para tratar de solucionar, no solamente porque si siguen no los migrantes se sienten forzados de salir de sus países de origen por cuestiones de violencia política, por cuestiones económicas, por falta de oportunidades laborales, etcétera, van a hacer este trayecto que es sumamente peligroso para tratar de encontrar estas oportunidades en Estados Unidos. Ahora, el gobierno de Joe Biden ha implementado nuevas medidas migratorias, muchas de ellas benefician, ¿no?, a ciertas comunidades migrantes en Estados Unidos, como se les otorgó este estatus de protección temporal a más de 400,000 venezolanos que ya existen en Estados Unidos para que puedan trabajar, pero a la par, por esta amenaza, ¿no?, que ha hecho más que nada el Partido Republicano de sellar la frontera sur de Estados Unidos, de incluso utilizar el ejército estadounidense para invadir a México, designar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras, justamente por la violencia que se encuentra, que está ligada de cierta forma a la migración, sí, pero sobre todo por este ingreso de fentanilo y de opioides sintéticos que ha causado pues una crisis de salud pública en Estados Unidos, y que hay que ser muy claros, sí ha tenido un impacto también en niveles de adicción en ciudades fronterizas en México.
Claro, y eso también andamos a ciegas porque no hay un estudio claro que nos diga, claro, ese impacto que está teniendo la cantidad de fentanilo que llega o se produce en el país y no alcanza a cruzar la frontera y se queda de este lado, Lila, y se convierte en un problema de salud pública. Lila, por último, el ambiente preelectoral en Estados Unidos, ¿qué tanto impide que una reunión como la que se va a llevar el día de mañana tenga resultados amplios? Porque también sabemos que muchos se hablan entre republicanos y demócratas en un ambiente tan electoral y tan confrontado como lo hemos visto en los últimos días.
Mira, hay una polarización profunda en Estados Unidos que no solamente ocurre en este país, sino alrededor del mundo. Vimos la destitución del presidente de la Cámara de Representantes el día de ayer, lo cual muestra la gran división que existe no solamente entre demócratas y republicanos, sino que dentro de los mismos partidos. Y eso ha causado un caos, ¿no?, en el Congreso de Estados Unidos. Te menciono esto porque, sin duda, el tema electoral en Estados Unidos va a forzar un poco a subirle el tono al tema de inseguridad, justamente por todas estas medidas agresivas que han amenazado utilizar más que nada actores del Partido Republicano y que están de cierta forma también presionando al presidente Biden para que sea más fuerte, ¿no?, con su contraparte mexicana en materia de seguridad. La realidad es que en los últimos años, por varias medidas que ha implementado el gobierno en la Cuarta Transformación, se ha deteriorado mucho la confianza entre agentes de seguridad en ambos lados de la frontera. Uh-huh. Quien gane la elección en México ¿no?, en el próximo año va a heredar una situación muy compleja en materia de seguridad con Estados Unidos, que vamos a hacer también muy sinceros, Jaime, el tema de seguridad ya no solamente se trata como un tema netamente de seguridad, sino que abarca y tiene un impacto directo en el tema comercial, económico, al igual que inmigratorio. Entonces, si no se arregla esta relación bilateral y si la próxima presidenta de México o presidente no sabe arreglar y de nuevo establecer una confianza mutua para abordar retos complejos, sí, mutuos entre Estados Unidos y México, uh-huh, creo que el país va a tener pues un momento más complicado de lo que hemos visto en esos últimos años.
Y de por sí han estado muy complicadas las relaciones y luego con todo esto. Lila, te agradezco estos minutos y te deseo que vengan tiempos extraordinarios para ti y estaremos en contacto. Cuídate y gracias.
Te agradezco enorme. Un saludo a todo tu público, Jaime.
Muchas gracias. Es Lila Bede, ella es analista internacional. Ella está en Washington y ella tiene muy claro el sentir de la relación México-Estados Unidos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en estos estiras y aflojas hay que estar muy atentos y no perder de vista lo que está ocurriendo en la frontera con Texas. Y esta decisión del gobierno de aquella región de la Unión Americana, en esta situación de la revisión de unidades que cruzan por diferentes puentes fronterizos ahí en Ciudad Juárez, la Canacar ya pone una profunda preocupación, lo plasma en un comunicado de prensa. Me da gusto saludar a Eduardo del Río, director de comunicación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. ¿Qué datos y qué se está viviendo en la frontera, además del migratorio, el de carga? Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y todo el auditorio. Efectivamente, bueno, pues en Estados Unidos, en particular en el estado de Texas, el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, decidió blindar su frontera con México, dadas las circunstancias migratorias en esa región. Esto ha provocado afectaciones graves al comercio bilateral
Se trata, como te comento, de una decisión propia del gobierno de Texas. Ya estamos en la tercera semana de contingencia y esto significa que patrullas del Departamento de Seguridad de Texas bloquean las salidas de las fronteras, de los cruces fronterizos de la aduana, para hacer revisiones a los camiones que llegan desde México. Particularmente dos puntos son los afectados: el puente Zaragoza Isleta, por donde pasa el 60% de la carga, y otro más, el Guadalupe Tornillo, que es un segundo punto de los cuatro que hay en esta región. El rezago del comercio de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos asciende a 15.000 exportaciones en estas primeras tres semanas de contingencias, y el valor de la mercancía que está retenida ahí quizá los 1.500 millones de dólares. Entonces es una afectación bastante grave.
¿Cuántas unidades son las que han manejado o se han visto afectadas en este último trecho, Eduardo?
Son 15.000 unidades.
¿15.000?
15.000. Uf. Diariamente se tiene un promedio de 3.500 cruces, 3.500 exportaciones, 3.500 unidades las que cruzan en tiempos normales.
Ajá.
Acumulados en estos tres semanas, hasta el fin de semana, es el dato que es más reciente que se tiene, se habla de 15.000 camiones, 15.000 exportaciones que no han podido cruzar. Y esto ha obligado a muchos industriales a o esperar los cruces o a irse a otros puntos, como Nogales, en Sonora, que está a 800 kilómetros,
no,
o a Nuevo Laredo, a 900 kilómetros.
Con el riesgo que eso signifique y el costo que esto signifique, Eduardo.
Riesgos y costos, y además han intentado también pasar por aire parte de los productos, elevando aún más los...
Oye, Eduardo, ¿y cuál sería, por último, estamos platicando con Eduardo del Río, director de comunicación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, ¿cuál sería, pues, una posible vía diplomática? ¿Hablar, sentarse con Greg Abbott y decirle lo que está ocurriendo, que perfectamente lo debe saber, ¿no?
Pues nosotros confiamos en las gestiones que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía, pues están realizando para solucionar este y otros problemas inherentes a la vida fronteriza, pero esto es un problema grave, es un problema que afecta a la economía, que puede incidir, claro, en los empleos en ambos lados de la frontera, puede afectar, sí, la economía de los dos países, a las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, pues es un problema bastante, bastante grave.
Híjole, Eduardo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero sí, era una problemática, ya la habíamos hablado hace unos días con nuestra corresponsal, pero hoy vemos el tamaño de lo que estás platicando. Vaya situación. Eduardo del Río, director de comunicación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, gracias por estos minutos. Cuídate. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a ti, al auditorio, Jaime. Buenas
Hasta
tardes.
Pronto. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el aeropuerto pues está poniendo en orden todos sus temas y hoy tuvieron que atender la situación de los taxistas. El sitio 300 y esta deuda multimillonaria. ¿Cómo estás, Óscar Zúñiga? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en la mañana de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de manera conjunta con personal de la Marina, desalojaron todos los espacios que ocupaba el sitio de Taxi 300 por un adeudo que, según dice el propio aeropuerto, es de 60 millones de pesos, que presenta precisamente con la administración aeroportuaria. Luego de 4 horas de negociaciones y pláticas entre directivos del sitio 300 y la dirección jurídica del aeropuerto, les dejaron operar solamente 2 cajas en ambas terminales. A este respecto, bueno, pues manifestaron que ellos seguirán insistiendo ante las autoridades correspondientes a fin de obtener un laudo favorable, Jaime.
Veremos en qué concluye todo eso. Gracias. Cuídate mucho, Oscar.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto. Y es que aquí el tema con el almirante Tiscareño es lo que está haciendo. El aeropuerto tiene pocos recursos, tiene lugares para rentar, tiene, por ejemplo, los prestadores de servicio del transporte de personas que tienen adeudos desde el 2010-2012. Y pues sí, también hay que poner en orden esas finanzas. El almirante Tiscareño lo está haciendo, ya lo hizo con los mostradores de Mexicana de Aviación hace unos días, que fue, sí, ciertamente criticado por cierto sector, pero también tiene que recuperar esas zonas para rentarlas y hacerse de recursos. Recuerde que el TUA que estamos pagando quienes usamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va destinado a un aeropuerto que no existe, pero se están pagando sus bonos, el Naim. las cosas que tiene la vida. Vámonos, quédense con Azucena Uresi a partir de las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros ya jueves, aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.